Hoy vamos a hablar de política, que es algo que al parecer cualquier tertuliano, tenga la información que tenga, o aunque no tenga ninguna, puede hablar. Parece ser que la política es la res pública y todos podemos intervenir. Hoy quiero hablar de la transición. Quiero haceros notar que en aquella época había una cierta incredulidad sobre que todo esto, cuando Franco muriera, terminara en una democracia. No estaba claro. ¿Por qué no estaba claro? Pues hombre, sí que es cierto que estábamos rodeados de países democráticos. No era la misma situación que en la República, porque no es lo mismo tener de vecinos a Hitler y a Mussolini que tener a Mitterrand o tener a Helmut Kohl, en fin, tener gente democrática cerca. Pero la verdad es que los vecinos inspiraban poca confianza. Poca confianza, pues porque, no sé, Francia era un santuario para los terroristas de ETA que cometían delitos comunes y que, sin embargo, en Francia, pues con tal de no intervenir por aquello de no sea caso que nosotros acabemos teniendo terrorismo, pues les permitían considerarse como exiliados políticos. Que os voy a contar ya de Bélgica o de otros países. Lo mismo podemos decir cuando vino el golpe del 23F. En el golpe del 23F era claro que España ya era una democracia, ¿vale? Y que realmente formábamos parte del mundo occidental democrático, además con una transición ejemplar. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que dijo el secretario de Estado norteamericano? Esto es un asunto interno de España. Poco más o menos dijo, a nosotros, mientras hay una contención contra el comunismo, nos es igual que hay un dictador sanguinario que una democracia. No nos importa, es un asunto interno y ustedes arreglarán. Mitterrand, el camarada Mitterrand, el socialista, hermano de los socialistas, lo que hizo fue quedarse calladito toda la noche, no dijo nada. Y ya cuando finalmente se resolvió el asunto y parecía que ganaban los buenos, entonces sí salió a defender la democracia. Lo curioso es que no hubo más que un solo dirigente que el 23F, en el momento en el que se produjo, dijo que no reconocía otro gobierno que el constitucional. Y ese dirigente fue Margaret Thatcher, que sí, que sería muy de derechas, pero era una persona demócrata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues no podías tener confianza en que los vecinos te iban a ayudar mucho. No ayudaron a Grecia cuando el golpe de estado de los coroneles. O a Turquía cuando los militares daban un golpe de estado, y eso que estaban en la OTAN. Les daba igual. Aquí, mientras hubiera un dictador que mantuviera los intereses de Europa militares frente a los países del este, era suficiente, no se iban a meter a defendernos ni nadie iba a salir en nuestra defensa. No estaba claro que esto fuera a acabar en una democracia en absoluto. Por otro lado, también había otra consciencia importante, y era que era probablemente la consciencia colectiva más grande que yo he notado jamás. Es el nunca otra guerra civil. A nosotros, desde que éramos pequeños, nos habían estado metiendo en la cabeza que jamás otra guerra civil. Y eso nos lo metían en la cabeza. Bueno, en mi caso, yo pertenezco a una familia de derechas. Vamos, mi abuelita era de la derecha aristotélica, que es la derecha que cree que la gente se debe mantener en su clase social. De hecho, mi abuelita decía que los hijos de los obreros quieren ahora ser ingenieros. Pero claro, los hijos de los ingenieros no van a ser obreros. Entonces, ¿quién va a ser obrero? Era partidaria de que las clases se mantuvieran como estaban. Esa es la derecha en la que yo crecí. Esa derecha podía estar orgullosa de haber ganado la guerra y haber dicho, bueno, pues aquí no. Esa derecha estaba horrorizada con la guerra civil y no quería nunca más una guerra civil. La izquierda, no te digo después de todo lo que pasaron durante la guerra civil. Había una gran consciencia de que nunca otra guerra civil, como punto número uno antes de empezar a discutir nada. De hecho, eso se notó. Se notó mucho cuando vino el 23F, que lo primero que ocurrió en los partidos fue que se quemaron expedientes, se quemaron carnets, y como en la canción de La Trinca al respecto, todo el mundo estaba bajo la cama esperando que las cosas se resolvieran. No salió la gente a la calle a manifestarse por la democracia, ni hubo actos heroicos, ni nada parecido. Es decir, aquí perfectamente podía haber continuado un sistema que no fuera democrático, probablemente no una dictadura sanguinaria como la de Franco, pero probablemente un sistema pues como los de Portugal cuando sucedió a Oliveira Salazar, en fin, no necesariamente una una democracia y probablemente una dictadura menos dura que la dictadura anterior, pero nadie esperaba realmente que esto acabara siendo una democracia. O sea, llega el momento en el que empieza la transición y entonces se pide que haya una amnistía y todo el mundo te dice, no, es que el régimen del 78 se bajó los pantalones. Bueno, perdón, dadas las circunstancias, hay que tener presente dos cosas. La primera, que Franco gobernó con una gran complicidad del pueblo español, al menos en su último periodo. Es decir, la gente lo que venía a decir es, yo estoy tranquila, yo no me meto en política, con lo cual tengo mi chaletito, tengo mi cochecito, tengo mi casa, y con eso, digamos que no voy a salir a la calle para ganar algo más, porque no me compensa. Entonces, cuando se votó la ley de amnistía, cuando se votó la Constitución, se hizo de alguna forma con la pistola en la espalda, y es verdad. Es decir, evidentemente nadie iba a promover una revolución. Pero la amnistía fue pedida por los partidos de izquierda, no los de derechas. Y en la amnistía hubo una especie de reconciliación. El Partido Comunista, desde los años 60, Carrillo ya iba diciendo que pedía una reconciliación nacional. En pleno franquismo sanguinario, ya el Partido Comunista pedía una reconciliación nacional. Esto fue una especie de reconciliación en este sentido y, bueno, pues sí, efectivamente quedaron muchos franquistas sin castigar y también es verdad que gente que tenía crímenes y delitos de sangre por haber estado realizando atentados terroristas, etcétera, pues fue también amnistiada. No digo que una cosa compense con la otra, creo que lo de Franco fue peor y efectivamente fue más injusto, pero era lo que se podía hacer en ese momento porque la gente no iba a salir a la calle a defender una posición diferente. Por otra parte, ¿por qué en la República no se consiguió que llegara la democracia y aquí sí, cuando las cosas estaban así? Hombre, hay varias circunstancias, muchas. Voy a citar algunas sin pretender en absoluto ser exhaustivo. En primer lugar, como ya he dicho antes, no es lo mismo tener a Hitler y a Mussolini, que son agresivos, que gente que era más o menos indiferente con España. Por otra parte, es que la forma de vida de la época era diferente. Tener presente que los trabajadores no tenían seguridad social. En las memorias de Carrillo lo cuenta como siendo un joven periodista de las Cortes. Dice, recuerdo haber visto desde la tribuna de prensa cómo Prieto, Indalecio Prieto, un notorio dirigente del PSOE, le atizaba una bofetada de campeonato al doctor Albiñana, que rodó entre los escaños y perdió su aureola de duro en el lance. Otras veces los enfrentamientos eran pura simulación, el diputado agresor sabía que lo iban a contener. Pero tengo que hablar del doctor Negrín. El doctor Negrín, una tarde, cuando Gil Robles estaba particularmente agresivo para la República, se le vio saliendo tranquilamente de su escaño y del hemiciclo por la puerta más próxima a las bancadas de la izquierda para entrar por la puerta central dirigiéndose hacia Gil Robles con una intención que no dejaba dudas. En el último segundo le interceptaron otros diputados de derecha y Gil Robles se libró por las tablas. Fijaros qué época era aquella en la que en el Congreso de los diputados se sacudían. En general la sociedad era mucho más agresiva, y no solo en la política. Por otra parte, en el momento en el que llegó la transición, todo el mundo quería la democracia. Habíamos tenido turistas que habían estado viniendo de fuera y nos habían estado informando de cómo era la vida en otros países. Por fin conocíamos qué es lo que ocurría en el exterior. Yo tuve mis primeros amigos franceses cuando tenía pues 16, 17, 18 años y me iba enterando de que efectivamente lo que me contaban aquí, de lo que era esta democracia de familia, municipio, sindicato y cosas así, era una bobada. Que realmente lo importante era la democracia que tenían estos países fuera. Hay que tener presente también que ese deseo de la democracia también lo tenían la gente, digamos, de derechas, los empresarios estaban hartos de tener huelgas ilegales, de no tener con quién discutir las condiciones laborales, querían que hubiera sindicatos para tener al menos un interlocutor. Entonces había un generalizado deseo de que llegara la democracia. No así en la República. En la República el sindicato más importante, la CNT, y el partido más importante, bueno, de los más importantes, la FAI, en ese momento, los anarquistas, no querían la democracia. Lo que querían era implantar directamente un Estado anarquista o un Estado totalitario, como quería Largo Caballero, el equivalente a Felipe González en nuestra época, solo que él lo que pretendía era implantar la dictadura del proletariado. En general, la izquierda no quería a la democracia. Creía que la república pertenecía a la izquierda y que la derecha estaba deslegitimada cuando gobernaba. De hecho, los movimientos de Asturias en el 32, en fin, ¿no?, vino adelante precisamente porque había una cierta deslegitimación de la derecha para poder tener la democracia. Es algo así como si Vox gana las elecciones y entonces la izquierda dice que no están legitimados para ocupar el poder. Bueno, hasta que no hagan algo ilegal, probablemente lo estarán. Pero podéis pensar perfectamente que haya gente que diga que no se les puede permitir tomar el poder porque son fascistas. Pues algo así ocurrió durante la República. Aquí, sin embargo, la idea era muy diferente. Las palabras que más se oían eran tolerancia, yo respeto tu opinión, aunque difiera de mi opinión, la famosa frase de moriré por defender tus ideas, aunque no sean las mías, y digamos que temas de ese estilo. Nosotros tenemos un programa de debate, no de verduleras como los que hay aquí ahora, en donde se interrumpen y se insultan y tal, sino de debate razonable, de gente educada, que se llamaba La Clave, en donde, bueno, sin interrumpirse, debatían Carrillo, que era el jefe de los comunistas, con Fraga, que era el jefe de los franquistas reconvertidos para poder presentarse a las elecciones, y eran cordiales el uno con el otro, y decían, permítame que difiera mínimamente con usted, y cosas así. Tener presente que lo que había previsto era que el rey ocupara el poder, y que una vez el rey estuviera en el poder, digamos, fuera controlado por un consejo del reino donde estuvieran los franquistas. El rey era considerado como un pelele por todos, por los franquistas, por los monárquicos, por los demócratas. Yo creo que no había nadie que no considerara al rey un pelele. Se le llamaba Juan Carlos I el Breve por lo que iba a durar, y se le llamaba la cuchara porque ni pincha ni corta, y cosas así. No había ninguna confianza en él, es cierto que no había muchos motivos para tenerla, era un individuo muy torpe, muy tonto, con un coeficiente intelectual muy bajo, suficiente para estar en el ejército, pero poco más. Franco no era monárquico particularmente. Franco ayudó mucho a la República y, de hecho, había dudas al principio, cuando el golpe de Estado, porque muchos consideraban que era republicano, que no era monárquico. Franco, en realidad, quiso implantar la monarquía porque le parecía un sistema más seguro para continuar con su sistema de tener una especie de continuación del caudillaje, pero sin caudillo. Claro, estaba el conde de Barcelona, que era el padre de Juan Carlos, y que era el que teóricamente tenía que haber sido rey. Y esta es una cosa interesante, porque el conde de Barcelona, uno de los personajes más despreciables de toda la historia de España, probablemente de la misma talla que Fernando VII, es una persona que tenía como idea fundamental el que él quería ser rey. Le tocaba porque era su terrenito, su herencia. España era, digamos, su propiedad, y él tenía derecho a ella. Entonces, cuando vino la guerra, lo primero que hizo fue ponerse, cuando vio que Franco iba a ganar, ponerse inmediatamente a disposición de Franco. Y dijo que quería ser de falange y que le enviara a primera línea a morir por España, que obviamente no lo iba a hacer, y Franco ni siquiera le dio permiso para entrar en España. Pero evidentemente él se entregó a la causa. Cuando vio que no lo conseguía y que las democracias ganaban, se convirtió en demócrata para, mediante una monarquía constitucional, continuar con este asunto. Pero es que además, cuando vio que la cosa era imposible, su hijo le decía, yo, papá, estoy jugando mis cartas, juega tú las tuyas, de momento voy ganando la partida. Cuando envió a su hijo, lo hizo porque creía que él podía ser rey antes que su hijo, cuando Franco muriera. Y de hecho, no renunció a la corona. Tuvo la felonía de, en un momento crítico en la historia de España, en donde no sabíamos dónde íbamos a acabar, tensar la situación con los monárquicos y tensar la situación con el resto del país, que no pretendía la república, no renunciando a sus derechos del trono, y solo renunció cuando vio ya que era imposible y que estaba asentada la democracia y que nadie iba a poder tirar a su hijo. Con lo cual dijo, bueno, pues venga, renuncio, porque así ya no tengo otro remedio, y así por lo menos, bueno, puedo pasar a la historia como el señor que abdicó en su momento. Un personaje realmente repugnante. ¿Su hijito qué quería? Pues su hijito lo que quería era conservar la monarquía, como han querido todos los borbones. Vamos a hablar de este pájaro. Este quería sobre todo mantener la monarquía. La democracia le daba igual. Pero todos lo consideraban, como he dicho antes, un pelele. Salvo una persona, el director de Televisión Española, un señor de su edad, un joven, que le hizo muy buena propaganda en Televisión Española, se hizo amigo suyo, y empezó a convencerle de que efectivamente una transición a la democracia podría hacer que la monarquía durara más que una dictadura. Tened presente que, como Gabriel Jackson, un historiador, ha dicho muy acertadamente, no hay ni un solo documento, ni uno, en el que Juan Carlos sostenga que efectivamente Franco era un dictador o que esto fue una dictadura, criticando a Franco en algún sentido, ni uno solo. Porque no creo que tenga ningún motivo para hacerlo, al fin y al cabo. Le debe a él el ser rey de España. Es una monarquía instaurada, no restaurada. Bueno, pues Juanito lo que quería era mantener la monarquía, esencialmente. Y le convencieron, porque no debe ser una persona difícil de convencer en general, de que la forma de hacerlo era a través de la democracia. En aquella época, la legislación requería que las Cortes franquistas propusieran una terna, tres personas, al rey, al cual más facha, obviamente, para que el rey eligiera cuál de esos tres quería que fuera el presidente del gobierno. Había en aquel momento un señor, Torcuato Fernández Miranda, con un notorio parecido a la señora Rogelia, que es una marioneta de una ventríloca, Mari Carmen y sus muñecos, y este señor, conocido por la gente de mi generación, por ser autor de un libro infumable, que se llama Formación del Espíritu Nacional, con toda la ideología dictatorial franquista. Este tipo dijo que el rey le había encargado una cosa y que él sabía que le había encargado y que iban a hacer lo posible para ello. Probablemente el rey le encargó que utilizara a Suárez dentro de la terna. ¿Por qué a Suárez? Pues porque era amigo suyo, y entonces Torcuato pensaría, vale, pues vengo, pongo a dos pesos pesados del franquismo y a Suárez, y así este chico luego pues tiene, digamos, más carrera política, por decirlo de alguna manera. Y mientras tanto, el rey elegirá pues a uno de los pesos pesados del franquismo, ni muchísimo menos se pensaba Torcuato que iban a elegir a Suárez. Pero resulta que eligen a Suárez. ¡Qué error, qué inmenso error!, que decía la derecha, y allí empezó el desarrollo de la transición. Torcuato Fernández Miranda, por cierto, y lo ha dicho en una entrevista y lo ha justificado, votó no a la Constitución, entre otras cosas porque no era demócrata. Bien, entonces lo que ocurre es que en un momento determinado Suárez decide pasar hacia la democracia, se nos pone a todos cara de velocidad, y un día pues tenemos asociaciones de vecinos, otro día se autorizan los sindicatos, otro día vivías en un momento en el que daba la impresión de que la historia corría, la historia pasaba rápidamente a tu alrededor, e incluso protagonizabas alguna cosa en la universidad. Claro, éramos ya superdemócratas, asambleas conjuntas de profesores, alumno, una persona, un voto, independientemente de si es profesor o es alumno. El rector facha, Marco Rico, nos cierra la escuela de agrónomos, pero nosotros la abrimos y ocupamos la escuela por las noches y durante el día para que las clases se continúen dando, y en aquella época era contrario a las huelgas, era delegado de los alumnos, pero era contrario a las huelgas porque desprestigiaban el movimiento estudiantil, con lo cual nosotros dormíamos por la noche allí para que no nos ocuparan y no nos cerraran de nuevo la escuela, y por las mañanas dábamos clase. Y efectivamente, bueno, pues llegó la democracia y llegó el 23F. Bien, ¿qué ocurrió en el 23F? Pues, ¿cómo es que pudo tener lugar? ¿Por qué nos salvamos del 23F? Nos salvamos del 23F gracias a Franco. Tener presente que Franco pensaba que lo que él había hecho se lo podían hacer a él. Es decir, si él había dado un golpe de Estado, que les frenaba a los demás a darlo también. Con lo cual lo que hizo fue que se llegara a general por escalafón. De forma que nada de llegar a general a los 33 años como él ni nada. A general se llegaba pasado los 60. Estabas 3 o 4 años de general y te jubilabas. Y además ganabas poquito, con lo cual pues tampoco podías permitirte hacer muchas conspiraciones, y tu regimiento estaba partido. Toda la estructura de poder estaba dividida de forma que un general no pudiera nunca recoger a lo que era su división y ponerla junta para hacer algún tipo de acción. Con la notoria excepción de la División Acorazada de Madrid, que es un caso particular. Pero la situación estaba hecha de forma que era prácticamente imposible que se pudiera dar un golpe de Estado. Por otra parte, Juan Carlos, bueno, quiero decir que iría por las capitanías generales y iría alargando, digo, majestad, la situación es intolerable, la situación es intolerable, tienen vosotros razón, ¿Por qué? Pues porque la situación, bueno, era un momento en el que ETA estaba muy activa, estaba la crisis del petróleo, había inflación, en fin, la situación era complicada. Y claro, llegó un momento en que los militares creyeron que realmente el rey les comprendía y les podía soportar, como Alfonso XIII, bueno, como toda la familia en general, han soportado los golpes de Estado. Entonces estos se pensaron que esto iba a ocurrir pues de una forma parecida. Y entonces efectivamente dan el golpe de Estado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se desconcierta, imaginaros, al rey en la zarzuela. Con Sabino Fernández Campo, que era un general que había puesto Suárez, sustituyendo al general que él tenía, que era un general golpista, armada, el responsable principal del golpe. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que llegó el momento, Sabino, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora tenemos un golpe de Estado? ¿No sabemos lo que hacer? Yo quiero que venga Almada, que Almada seguro que lo sabe. Y claro, Sabino no quería que Almada viniera. Entonces, bueno, le convenció finalmente al rey de que hablara con las capitanías generales para decirles que él no aguantaba, no estaba detrás de ese golpe. Lo cual debió ser una sorpresa para la mayor parte de capitanes generales que estaban serenos. Había uno que estaba tan borracho que no se pudo ni poner al teléfono, el de León. Porque los militares en general estaban alcoholizados. Tú eres general, tienes tu división dividida, eres mayor y estás a punto de jubilarte. Y no ves claro efectivamente esto dónde va a ir, porque el rey te dice que no y que no parece que haya una cabeza detrás de todo esto. Y entonces, bueno, pues a continuación dices que no te mueves. Y luego Armada llegó al Congreso creyendo que efectivamente iba a poder hacer lo mismo que hizo Primo de Rivera, proponer un gobierno de concentración. Recordad que el Partido Socialista colaboró en el gobierno de concentración de Primo de Rivera, colaboró con la dictadura. Cosa, no sé de qué nos extrañemos, pero vamos, en la época en la que González era socialista, en el año 82 y antes, y en el 81, bueno, pues evidentemente la gente no pensaba que eso fuera posible, pero durante la República sí ocurrió. Y este pensó que podía ocurrir. Lo que pasa es que se encontró con Tejero, que era una especie de sargento chusquero ascendido a teniente coronel, que no quiso. Y bueno, se malogró todo el golpe. Fue una chapuza auténtica. Mientras tanto, como os dije, bueno, nuestros amigos demócratas evitaron intervenir, no sea caso que comprometiéramos la situación de sus intereses teniendo a un dictador o teniendo a alguien que pudiera efectivamente continuar manteniendo las bases militares y haciendo frente a los países del este, etcétera. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues quiero decir que la historia tiene caminos muy raros. Creo efectivamente que el pájaro huido nunca quiso la democracia ni nada parecido, sino que simplemente encontró que era la forma en la que podía conservar el trono. La democracia llegó a pesar suyo y a pesar de muchas de las personas que estaban allí, pero llegó por varios motivos, sentido común por parte de la oposición. El Partido Comunista decidió admitir la bandera nacional y la democracia antes que el Partido Socialista, lo cual es realmente chocante. Eso forzó al Partido Socialista a admitirlo, evidentemente no se iban a quedar atrás. Por otra parte, la gente inteligente de la derecha, como Fraga y compañía, abandonó a lo que era el franquismo residual y se convenció de que hacía falta una derecha que pudiera ganar unas elecciones democráticas. Hay que tener presente que los franquistas que se agruparon, los ministros franquistas agrupados en las elecciones, sacaron solamente el 5% de los votos. Es decir, había un gran deseo por parte de la población de pasar a una situación distinta, aunque no estaban dispuestos a arriesgar sus fortunas y sus vidas para ello. Todas estas circunstancias favorables y con sus altibajos condujeron a que hoy tengamos una democracia imperfecta, porque hay rey, pero evidentemente mucho más perfecta que otras que nos encontramos a no tan lejos. Y con esto yo os he dado una visión un poco personal de lo que para mí ha sido la transición.